En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con Elías Israel, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Fernando Evangelio, está Arauz, que todavía no ha leído ningún mensaje de oyentes.
Todavía no.
¿Y cómo puede ser eso?
Pues yo qué sé, decisión del director.
Adelante, por favor, proceda.
Mira, decía uno, el Chacho es junto a Ricky Rubio el mejor base de nuestra historia, pura magia, chachismo. El Real Madrid de baloncesto tiene la mejor plantilla de Europa, está en la semifinal y va a ganar. Una reflexión sobre el club, sobre el Real Madrid. 10 de 12 en fútbol, 10 de 13 en básquet, estadio deslumbrante, ciudad deportiva increíble, plantilla espectacular de fútbol con media de 23 años. ¿Para cuándo 10 minutos para explicar la gestión intachable de Florentino Pérez? Grandísimo partido, este va con ironía, ¿eh? Grandísimo partido del nuevo fichaje del Real Madrid y como este lleva 14 o 15 este año. El Paris Saint-Germain es muy flojo, señores. Sinceramente, creo que el Dortmund sería más rival en la final para el Madrid. No nos dejemos fiar por el nombre de los equipos. Y otro oyente decía, por lo que vi anoche y por lo que he visto esta noche, creo que el gran tiburón blanco ya tiene la Copa de Europa en sus vitrinas. Y hay otro oyente que nos envía este audio hablando sobre Kylian Mbappé.
El Mbappé no mete 3 o 4 en el primer partido porque sabe que si la eliminatoria está resuelta, Luis Enrique lo sienta. Por eso dice, luego ya la vuelta sí me tiene que sacar y ya meto 3 o 4. Pero el primer partido ya sí salgo. Buenas noches.
Y déjame contarte una grandísima noticia, Juanma.
Así, ¿eh?
Porque hoy hemos llegado a 100.000 seguidores en el canal de WhatsApp del partidazo.
¡Vamos!
Y en solo 2 meses... Me parece digno de mención y de agradecer a nuestros oyentes.
Eso, cualquier dato positivo hay que destacarlo
en
mucho.
En estos tiempos,
más. Hay que muchísimo. Tenemos que agarrarnos ahí al flotador, sí, como correcto. Sea. Hay que seguir haciendo esto sí. El tiempo que se pueda.
Sobreviviendo.
¿Eh? Efectivamente.
Oye, no sabía que WhatsApp tenía seguidores.
Sí, sí. Sí, los claro. Canales.
Los canales.
Y somos de los que más tenemos.
Oye, está muy bien porque además, mira, voy a decir una cosa. Es un buen canal porque no te da la paliza. Y te informa de vez en cuando, te da una pildorita que te...
Vas tú a buscar, ¿no?
Efectivamente, claro. Está. Muy bien.
Y tú contestas con un emoticono, así que no recibimos insultos. ¿Alguna emoticono
vivos.
De una estamos mierda?
Vivos,
eso sí, pero...
vivos y coleando.
Y coleando.
Vivos sí, y momento. Coleando, aquí estamos, ¿eh?
O sea, la gente de WhatsApp es normal, ¿no?
Por lo menos, bueno...
Mejor que la de redes sociales.
No tan normal,
oye,
¿eh?
Perdona, aquí nuestra gente es la que hay. Y hay que aceptarlo.
No, hay en redes sociales alguno que vaya a tela.
Pues oye, pues no... Pues, si no
se las cosas que dicen, ¿eh?
Bueno, pues oye, porque...
De algunos,
son,
de vino,
son así
¿eh?
Ellos,
de vino,
¿eh? Son así, hay que entenderles. De vosotros, yo les he entendido. Les he entendido.
Fíjate si les he entendido que te has ido.
Por eso te digo. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a molestaros yo? Yo os dejo aquí. Claro, efectivamente. ¿Por qué voy a estar yo aquí en un bar donde molesto? Cojo y salgo y voy a una cafetería a tomar un café tranquilamente. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo fue el regreso? ¿Todo bien en el Madrid? ¿Cómo está la cosa?
Sí, sí, todo bien. Al final esperando a Tchouaméni y a Lucas Vázquez, que fueron los últimos futbolistas en salir del vestuario porque tuvieron que pasar el control antidoping. Y la expedición ha volado de regreso a Madrid esta noche. Tenía planificado ya Ancelotti día libre. Así que a partir de mañana preparar el Madrid-Cádiz y vamos a ver cómo va gestionando, sobre todo, los minutos para Militao y Courtois. Ya sabes que dijo Ancelotti la semana pasada que contra el Cádiz, Courtois, que ayer se sentó en el banquillo, va a defender la portería. Para la vuelta contra el Bayern, va a recuperar a Carvajal, que ayer no pudo jugar por sanción. Y vamos a ver qué carga de minutos va teniendo Militao en los siguientes partidos, porque aunque yo no veo clara su presencia en el 11 de la vuelta ante el Bayern, si sigue jugando y no teniendo problemas, para la hipotética final, si llega al Madrid, yo creo que sí tendría opciones
pero
de ser titular.
Yo una cosa, yo quitaría de la ecuación esta psicosis con la recuperación de Militao y de Courtois. Sinceramente, o sea...
Sobre todo viendo al equipo.
¿Realmente creéis que existe una urgencia en el Real Madrid por recuperar a Courtois y a Militao ahora? ¿Para un partido? ¿Para la final? Yo es que veo al Madrid que O sea, si tú dijeras, no, mira, es que tiene unos problemas de atrás tremendos, es que Lunin lleva 5 partidos, que... pero de verdad, me parece que lo normal es transmitirle tranquilidad, primero, a los que están mal y se tienen que curar, y segundo, a los que están, que no tengan la sensación de que es que en cuanto haya la más mínima posibilidad les van a limpiar de ahí. No sé qué os parece a vosotros.
Lunin ha tenido errores puntuales y ha tenido actuaciones muy brillantes, por ejemplo en Leipzig, por ejemplo contra el City. Pero yo creo que sí, en la posición de central sí que hay una duda, ¿eh? El retrasar a Tchouaméni para ponerlo de central, el ayer poner a Nacho, yo creo que sí que... No te digo que haya una urgencia en el Madrid, o que no tiene una urgencia en el Madrid, en que se recupere enseguida Militao, pero que esas dudas sobre la posición de central en el Madrid durante la temporada las ha tenido por las lesiones.
Dudas las ha tenido durante la temporada, porque el nivel de Nacho pues no había sido el habitual. Pero Nacho lleva 2 partidos, nada más y nada menos que en 2 escenarios, uno en Manchester y otro en Múnich.
Eso también es verdad.
Impecables. O sea, si alguien quiere tener dudas hoy es porque quiere tener dudas. Porque las dudas ya las ha disipado Nacho. Lo mismo que las creó Nacho, las ha disipado con 2 partidos fuera de casa brillantísimos. De Rüdiger ni hablamos, porque está en un momento de forma que es de largo el mejor central que tiene la plantilla. Bueno, claro, los otros están lesionados. A un nivel de número uno de Europa, vamos.
Yo entiendo lo que plantea Juanma, pero hay una perversión en eso también. Es un poco de justicia con Courtois y con Militao estar deseando que vuelvan para el entrenador, por tener un poco de memoria, no para ponerles a jugar directamente. Primero generan competitividad en los puestos, lo cual nunca está de más. A mí no me parece que esté de más. Y luego me parece que al final es hacerle justicia a Courtois, que ha sido muy importante para el Real Madrid y ha militado, que es un grandísimo central.
Sí, pero Elías, la ecuación que nos estamos planteando es meterles ya contra el Bayern en la vuelta a Courtois, que es un poco lo que se ha dicho.
No,
yo
creo
por que muy no. buenos que sean los dos, que lo son, yo creo que 2 jugadores con una baja médica de 9 meses o 7, 8, porque ya llevan un par de meses entrenando bien, yo creo que no les puedes soltar en un partido de este nivel. Yo creo que primero hay que andar y luego correr, y estar en la fase de empezar a correr,
pero la realidad es que no ha corrido. El partido de Liga pues pone a Militao, luego el partido de Champions cuando le toca pues le dejan el banquillo.
Lo están dosificando.
Sí.
Como no podía ser de otra forma.
O sea, que creo que el debate es más nuestro que del propio Ancelotti, pero que les dé cariño en sala de prensa, es lo lógico, es a lo que me refiero.
Yo creo, perdona Mónica, que no es el debate nuestro, Elía, solo el debate también es de Ancelotti, que tiene esto en la cabeza, que le está dando vueltas. Por ejemplo, el otro día en San Sebastián estuvo hablando con Lunin, aprovechando la concentración, el partido lo jugó Kepa, porque había dicho que se iba a llevar a Courtois a Múnich, ya ha formado parte de la expedición, y bueno, un poquito también para transmitirle confianza, ¿no? Lunin sabe qué terreno pisa, sabe que el titular indiscutible es Courtois, aunque lleva mucho tiempo de baja, y yo insisto, yo creo de verdad que si Courtois tiene tiempo en esta jornada de liga para rodarse y el Madrid llega a la final, yo creo que va a ser el encargado de defender la portería. No creo que tenga tiempo para jugar la vuelta contra el Bayern, pero esto no son debates periodísticos, estos son debates
que
tiene Ancelotti y su cuerpo técnico en la cabeza.
Yo creo que el que más pistas ha dado, perdonar, es Ancelotti. Yo, hablando con él antes del partido del City, es él el que me habla de Militao y me dice que está muy bien y que lo único que le falta son ritmo de partidos. ¿Qué pasa? Que después ha habido 2 muy buenos partidos de Nacho y seguramente no haya considerado tan urgente meter a Militao. Pero yo creo que el caso de Courtois no tiene nada que ver. La forma en la que Ancelotti anuncia el otro día, sin que nadie le pregunte, que entra en la convocatoria.
No, le preguntaron por qué, para Mónica, y respondió por Courtois.
Exacto, exacto. A mí me da muchas pistas sobre que Ancelotti tenía muchas ganas de anunciar que Courtois estaba disponible, y no olvidemos, yo no creo que vaya a jugar la vuelta, porque eso sí que me parecería muy precipitado, pero es que entre la vuelta y la final hay un mes prácticamente. Ese mes puede jugar Courtois los partidos que quedan. Es decir, que Courtois puede llegar a la final habiendo jugado 3 o 4 partidos. ¿Y alguno de vosotros tendría alguna duda hace un año entre Courtois y Lunin de quién es el titular?
No, claro que no.
Entonces, o sea, si Courtois juega 3-4 partidos y está a buen nivel, ¿por qué no va a jugar Courtois a la final? A mí me parece, no me parece nada descabellado.
Con las ganas que tiene de ponerlo Ancelotti, no me cabe ninguna duda que si no hay incidencia va a jugar Courtois. La duda es si Courtois está para dar el nivel, por ejemplo, que está dando Lunin ahora. No porque no tenga talento, evidentemente, claro que tiene talento, más que nadie en el mundo, sino porque viene una lesión larga. Y obviamente necesita un periodo de rehabilitación. Ya sabéis la tesis mía de reparación, recuperación. Está reparado. Recuperado estará cuando alcance su mejor nivel, que a lo mejor no es esta temporada. Pero con las ganas que tiene de ponerlo Ancelotti, yo sí que veo, sin ninguna duda, si no hay incidencia, a Courtois en una hipotética final.
Ahora, ni Lunin ni Nacho han dado una sola razón para sentarles.
Eso, yo voy a eso, ¿eh? Yo voy a eso. Lo que pasa es que, claro, a veces...
Es que Courtois mejor.
Claro, a veces
sí,
hay...
pero Courtois es mejor, pero lleva 8 meses sin jugar al fútbol.
Que, no, pero es que si tiene varios partidos para demostrar a qué nivel está, pero, y está a buen nivel, sí, todo eso son suposiciones.
Pero, claro, pero que de momento, a día de hoy... Pues, vamos, no creo que nadie esté atemorizado en el Madrid porque salga el Lunin y Nacho.
Ya saben ustedes que se puede dar la circunstancia este fin de semana de que el Real Madrid sea campeón de Liga. Para eso tiene que ganar al Cádiz y que el Barça no gane en Girona. Se juega primero el partido del Bernabéu, se juega después el partido de Girona. Es decir, que habría 2 horas de diferencia. Tardaría 2 horas en saber, en el caso de ganar al Cádiz, tardaría 2 horas en saber si es campeón o no de Liga el Barça. Entonces, claro, existe la duda de si, en el caso de que se produzca eso, los jugadores están todavía, claro, prácticamente en el Bernabéu, saliendo del partido. Si van a ir a Cibeles o no van a ir, si van a hacer fiesta o no van a hacer. Yo creo que no lo tiene claro ni el club a esta hora. ¿Qué va a pasar?
Ahora mismo, Juanma, lo que te puedo decir es que no hay nada previsto. Llevamos todo el día, tanto Melchor como un servidor, preguntando a todos los estamentos del club. Es una situación excepcional, porque decía el otro día Pedrito Martín que de las 35 ligas que ha ganado el Madrid, todas han sido cuando el árbitro ha pitado al final del partido. En este caso, si el Madrid gana al Cádiz, pues hay que esperar, 2 horas, 2 horas y media, y si el Barça pincha, el Madrid es campeón. Pero ya te digo que es una situación también parecida a la hace 2 años. El Madrid jugó fuera un martes la ida contra el City, se proclamó campeón de Liga contra el Español en el Bernabéu el sábado, y sí hubo fiesta. Acuérdate de esa imagen icónica de Ancelotti bailando con el puro y festejándolo con los brasileños. Y luego se jugó la vuelta contra el Bayern el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero ya te digo, un peso pesado al vestuario, me decía hace un ratito, no nos han dicho nada. Yo creo que si le preguntan a Ancelotti en este caso, tal vez no tampoco por preparar mejor la vuelta, porque hay tiempo de sobra, pero quizás sea a partir de hoy posponerlo. Y si no se festejara el sábado, bien porque el Barça gana en Girona, pues hay días todavía, ¿no? La semana que viene, por ejemplo, el Madrid juega en Girona el sábado 11, a la vuelta se podría festejar, y si no también se ha fijado el Real Madrid Alavés, el antepenúltimo partido de Liga, para el martes 14 de mayo. Es víspera de un día festivo en Madrid, día de San Isidro, y ese día, en comunión con el Bernabéu, pues también podría ser una fecha perfecta, ya pasada incluso la eliminatoria contra el Bayern, para el festejo. Así que vamos a ver cómo va transcurriendo la semana, porque puede haber un calentón de última hora el sábado, pero lo programado ahora mismo es que no haya festejo el próximo sábado en Cibeles.
Para mí es raro, o sea, porque al final acaba el partido del Girona a las 8:30 de la tarde, tampoco es que te acabe a las 11 de la noche. A las 8:30 te da tiempo de sobra a ir a Cibeles y a festejar y luego ya cada uno a descansar.
Sí.
O sea, no me parece que sea esto que te metas de madrugada.
Sí, no hay que meterse un desmadre, claro, que te deje el cuerpo destrozado. O sea, que
si uno puede elegir a la carta, desde luego que le gustaría.
Aparte
que pase el partido del Bayern, pero también es verdad que no tiene sentido celebrar un título 3 semanas después o 2 semanas después. Es que no tiene ni aliciente.
No, por no decir ya que si pasa algo contra el Bayern. Es decir, sí, si pasa algo malo, claro, se te quitan las ganas de celebrar la Liga. Con lo cual, yo soy partidario de, cuando hay algo bueno, celébralo, que no sabes lo que viene después. Celebra lo que tengas y luego ya, Dios dirá.
Y luego, verdad que lo que dice Elías, que no es un viaje de un título que vengas muy tarde, que te deje llegar allá a las 3 de la mañana, que es un horario bueno.
Perdona, que es que a las 10 y media de la noche estás cenando en casa.
Sí, pero que ha habido, por ejemplo,
si quieres.
Claro, pero que no es igual que un partido que juega fuera de casa.
Por eso, a eso voy. Miguelito, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro, hasta luego.
De un gran periodista como Miguelito a otro gran periodista como Angelito García, que ya está conectado en el partidazo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos.
Vaya desastre de día. O sea, ayer lo de Rafa, no es un desastre lo de Rafa. Lo de Rafa fue algo bonito, emotivo e inolvidable. Pero hoy lo de Alcaraz y el bajonazo de que se va Sinner nos deja el mutuo tocadito, ¿eh?
Ha dolido, sobre todo lo de Carlitos, porque además podía convertirse en el primer tenista de la historia que enlazaba 15 victorias en Madrid, se ha quedado en 14 empatando la racha que tuvo Nadal en su momento. Ha ganado el primer set, ha perdido los dos siguientes, pero hay que decirlo, Juanma, y no esconderlo, que Alcaraz no ha estado bien durante toda la semana. Ha llegado muy corto de preparación, con ese problema en el antebrazo. Es verdad que ha ganado 2 partidos fácil porque sus rivales eran los que eran. Sufrió muchísimo con Struff y hoy con Rublev ha pasado lo que ha pasado. Evidentemente evidentemente la derecha no ha funcionado en ningún momento, no ha tenido confianza en ella ni la ha pegado como a él le gusta. Y bueno, creo que se ha pasado con las dejadas, porque al final cuando Alcaraz no está cómodo, tira seguramente más dejadas de las que convienen, y el año no está siendo bueno, salvo Indian Wells, ha tenido muchos problemas de lesiones y no está siendo bueno el año. Se quedan las semifinales, como tú dices, con Félix Auger-Aliassime, que ya se ha clasificado por la retirada de Sinner, que sigue con esos problemas de cadera. No nos engañemos, tiene a la vuelta de la esquina su Master 1000, que es el de Roma, y luego Roland Garros, que es evidentemente el gran objetivo de todos, y por este lado del cuadro, por el que era de Rafa, Taylor Fritz, el estadounidense, que a mí me está sorprendiendo muchísimo, porque en tierra batida nunca había llegado tan lejos, y Andrei Rublev, que siempre coge lo que le dan y siempre llega hasta donde tiene que llegar. Estas son las razones, Juanma, que ha recogido Alberto Arauz, que da Carlitos Alcaraz sobre el por qué ha llegado en tan baja forma a Madrid y en concreto al partido de hoy.
Duele perder, duele tener opciones, no aprovecharlas, pero no, estoy un poco resfriado y por eso lo de los ojos, pero no, ha sido un día difícil para mí. Después del partido de ayer, pues llevaba bastante tiempo sin un partido tan exigente como el de ayer. Hoy me he levantado con agujetas prácticamente en todo el cuerpo, el antebrazo, pues bueno, estaba ahí también con agujetas, y hoy pues me ha pasado un poco factura todo eso. No le voy a quitar crédito al partido de Rublev, del nivel que ha jugado, pero bueno, hay que lidiar con todo esto, pero la verdad que ha sido un día difícil para mí.
Día difícil, ¿eh? Estaba el Mutua hasta la bandera, o sea, otra vez lleno hasta la bandera, y está todo vendido. Uh-huh. O sea, está todo vendido. Este torneo no depende de que haya un español o de que haya una figura en los últimos tres días, porque en realidad está todo vendido. Gerard Sovanian es el CEO del Mutua Madrid Open. El otro día hablábamos con Feliciano López, pues este es el jefe de Feliciano. O sea, imagínense. O sea, bueno, es que es el jefe de todos allí. Hola, Gerard, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, bienvenido al partidazo de COPE.
Un placer.
Mal día para el torneo. Yo sé que vosotros tenéis, claro, una visión global. El ATP, un Masters 1000, es un espectáculo mundial. Pero claro, se celebra en Madrid y vuestro público es de Madrid, fundamentalmente, y del resto de España. Luego hay mucho internacional y tal. Hoy, claro, hoy se ha quedado el torneo un pelín tocado, ¿no?
Sí, sí, lo miras de punto de vista puramente español, sí. Pero como tú lo dices, es un torneo internacional y lo que hay aquí son los mejores jugadores del mundo. Entonces, no es una sorpresa si Carlos pierde contra un Rublev, que ha jugado un partido increíble. Y no es una sorpresa que está en los mejores del mundo. Así que ahora hay que analizarlo como un torneo... casi un Grand Slam donde se encuentran en la segunda semana todos los mejores jugadores del mundo que han pasado el corte y que compiten uno contra el otro, y aquí puede pasar lo que pueda pasar y en un partido puede ganar cualquier de los mejores, porque se gana con mucho pequeño diferencia, sí. Pequeña diferencia entre ellos. Mm. Así que no, sabes, el torneo está transmitido en 180 países, así que es verdad que para un español y para mí, que soy madrileño adoptado, me duele, pero si miras del punto de vista de Estados Unidos o de Rusia o de otros países, canadiense, para Alex Aliassime, que ha ganado, es interés internacional que viene de estos países, y para Madrid es una atención de otros países que miran al torneo.
Bueno, ni tan mal, porque a lo mejor hace 10 días, si le pregunto al CEO del Mutua, no tenía la garantía de que fueran a estar Alcaraz y Nadal, por ejemplo. O sea, es que por lo menos les hemos visto cuatro partidos. Claro, ¿cuántos le vimos a Rafa? ¿Cuatro o tres?
Cuatro.
Cuatro a Rafa y cuatro a Alcaraz.
No, y tres a Carlitos.
¿A tres, tres o cuatro?
Los dos, no, cuatro.
Cuatro y cuatro. Quiero decir, que ni tan mal para cómo pudo ser la situación, ¿eh?
Correcto. Sí, sí, eso ha sido un lujo de poder ver a Rafa, que la semana pasada se retiró de Barcelona y compite aquí y pasa tres rondas. Es como caviar, ¿no? Para sí, nosotros, cada ronda. Y la atención y luego darle ayer este homenaje, creo que ha sido algo único y todo el mundo lo ha visto y es algo fantástico para él.
El homenaje fue muy bonito, muy emotivo el homenaje. Yo creo que toda España estaba tirando de la primera lona para abajo para que se desplegara. Estaba toda España diciendo, venga, coño, baja la lona. No había manera de que se tirara eso para abajo, ¿eh? Sufrimos, fue el peor momento de la noche.
Sí, no ha durado tanto tiempo.
Se nos hizo eterno, se nos hizo eterno, sí.
Sí, era un poco crispante al principio, sí. Pero terminó todo bien, es lo importante.
Bueno, le quería preguntar una cosa. Claro, hoy es el día uno después de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open. ¿Cómo va a ser la vida de este torneo sin Rafa Nadal? ¿Va a ser igual? ¿Rafa va a hacer algo en el Mutua Madrid Open que no sea jugar al tenis?
No, de momento no ha sido un tema de discusión. ¿Sabes? El torneo empezó antes de el reino de Rafa Nadal. Así que estamos tan establecidos ahora como torneo y la venta de entradas lo demuestra porque ya a fin de año vemos la gente del año pasado, vemos la gente que compran las entradas sin preguntar quién va a jugar el primer día, segundo, tercera, etcétera. ¿Por qué? Porque saben que vienen los mejores del mundo y saben que cualquier día que van a venir al Open van a ver los mejores jugadores del mundo. Y es este que es importante, y este se ha logrado a lo largo de los años. No se logra después de 5, no 10, después de 15 años de organizar el torneo y de traer año tras año los mejores jugadores del mundo. Hemos visto que la gente ya en la cabeza ha hecho un clic y han empezado a querer venir aquí sin preguntar quién juega mañana o esperar quién juega mañana, claro. Y compramos viendo quién va a jugar. Y este es la madurez que ha cogido el torneo y demostrar año tras año que vienen los mejores, las mejores jugadoras y la gente quiere estar y las gradas están llenas. Están llenas hasta las esquinas donde antes había siempre huecos libres. Hoy estaba mirando el primer partido a las 8, Sabalenka estaba lleno hasta arriba, y luego con Fritz, Taylor Fritz y Senduro estaba lleno también, porque la gente quieren ver un buen tenis, quieren divertirse y es lo que ha logrado el torneo hoy en día. Entonces, es verdad que un héroe local y mundial como es Nadal trae un cambio, pero no va a ser algo abismal como hemos visto en Alemania cuando Boris Becker se retiró, casi desapareció el tenis en Alemania, porque no había tampoco jugadores después de él que tenían carisma y despertaban el interés. Aquí lo tenemos, gracias a Carlos Alcaraz, y también vienen jugadores con mucho carisma y interés, que la gente ya están enganchado al Open y les gusta venir.
Sí. Estoy de acuerdo con lo del público, pero yo creo que este fin de semana está el peligro de la gente de los palcos. Alguno se va a quedar cenando y comiendo a mediodía y tal, ¿sabes? O sea, que a veces se ve una situación un poco desangelada en la zona que además es el tiro de cámara del juego, en algunos palcos vacíos.
Sí, pero este es un problema que no es propio a Madrid. Lo ves en Roland Garros, lo ves en US Open, lo ves en muchos torneos. No se puede quedar 8 horas a ver tenis. Debemos ofrecer alrededor del espectáculo central diversión, comida, otras cosas. Hacemos conciertos en vivo también. Entonces, la gente está presente cuando hay partidos interesantes y al fin del torneo hay partidos interesantes, son las finales, no vamos a debatir, deben ser interesantes, y si la gente viene para no ver al final, la final quiere decir que no les interesa tenis, punto. No es que el catering les va a cambiar la opinión. Si quieren ver tenis, se sientan y la comida sigue caliente cuando el partido se termine.
Ha hecho frío este año, tela,
Sí, ha hecho frío y la calefacción no funcionó.
No funciona la calefacción. Es que en los pasillos, o sea, lo que hay alrededor de la pista central, hay una corriente ahí que, vamos, o sea, va la gente con bufanda.
y es el propio de la caja mágica que hay corriente. Pero aparte de este, es un torneo abierto, pero con mucho espacio protegido del techo, ¿no? En la caja sí. mágica propia hay pasillos y este permite que la gente pueda seguir caminando en las, ¿no? En los pasillos y tomando algo y no estar debajo de un no de un paraguas y protegerse. Sí, sí. Hay mucho espacio debajo del techo, dentro de la caja mágica, entre las pistas, y este es único a la arquitectura de este estadio.
Vais a construir un nuevo estadio, una nueva pista, con capacidad para entre 8 y 10 mil espectadores, que estará Correcto. Disponible a partir de 2026, si no me equivoco, ¿no?
Sí, es el plan de tenerlo listo en 2026, y porque ahí la pista central tiene 12.500 plazas y la Arantxa Sánchez baja brutalmente a 3.500. Entonces hay un gran gap, una gran diferencia claro. entre la central y la... Y hay partidos que hasta día de hoy se pueden rellenar fácilmente hasta 8.000 personas cuando hay un partido que es ayer... Sinner,
por ejemplo,
Kachanov.
Contra Kachanov. Kachanov. Sí, 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 me daba pena ver.
Fácilmente rellenas
totalmente.
10.000 personas.
Sí, sí, sí.
O un Sinner contra. Entonces, es este que falta y para crecer y estar al máximo de los torneos, de las instalaciones, infraestructuras de otros torneos que están como Master 1000 combinado como nosotros, nos pide que cada año mejoramos o ponemos más infraestructura y es. La necesidad de este estadio y el ayuntamiento rápidamente lo ha reconocido y ya está aprobado. Entonces es una cuestión de licencias, de organización, porque hay que respetar el calendario también del torneo, el próximo, no hacer obras durante el torneo, etcétera. Sí, entonces sí. estamos en ello.
Yo, solo una puntualización, yo creo que hay que mejorar la megafonía de la pista central. No, las entrevistas se escuchan muy mal, las entrevistas de después del partido y incluso se escucha muy mal al juez de silla cuando al principio está hablando y tal, hay que repartir mejor ese sonido, creo.
Estoy de acuerdo, sí, totalmente.
Vale.
Lo vamos a hacer.
Tampoco quiero meterme con la gente que trabaja allí. Yo...
No, cada consejo sí. productivo, constructivo, yo sé que hacemos bien, entonces no necesita cumplidos. Necesito que me digan, haces este bien o el otro bien. Yo quiero escuchar lo que podemos mejorar.
Vale.
Y así te agradezco y por favor.
Y una pregunta, ¿con los geranios qué hacéis ahora el lunes? Que estáis oyendo de geranios por todo alrededor. Es una pena, eso no sé, que son seres vivos, eso no hay que tirarlo.
No se tiran.
Ah, vale.
No se tiran.
Pues ya pasaremos.
No, se van a... Se van a, si quieres, algunos, te
sí, hombre,
regalamos
sí.
algunos.
Pues el lunes paso por allí. Sí.
Te puedes llegar al jardín de geranios.
Te los llevas, claro.
Con la carretilla.
En realidad la entrevista era porque a ver si el lunes puedo pasar a por unos geranios, que es que los veo allí, que están hermosos. Claro. Y es que son guapísimos. Y, yo, verdad, y hoy pensaba y dije, ¿y esto el lunes qué harán con ellos? Porque,
¿Los puedes guardar tú en el jardín hasta el año que viene?
Pues no, hombre, eso ya se ponen hermosísimos. Pues, Gerard, nos vemos
vente
el lunes.
Vente con un van y lo rellenamos.
Sí, sí, claro, sí. Alquilo una furgoneta, sí, sí.
Está.
Gerard, muchísimas gracias, enhorabuena por todo. Y
Juanma, ¿me dejas una?
Sí, adelante Ángel, que quiere preguntarle a Ángel.
¿Me dejas una? No, primero, en nombre del equipo que cubre el Mundo Madrid Open en la cadena COPE, por lo que más quieren felicitar a Gerard es por la calidad y el nivel del restaurante de prensa,
bueno,
que más han visitado.
Impresionante.
Lo que más les gusta.
No los dejes encima de gañoteros, venga.
No. Y Paco, que es el encargado, es súper oyente y un auténtico crack.
Avancemos a lo profesional. Pregunta
y dicho
para
eso,
el
solo una pregunta seria. Solo una pregunta
que yo no
seria,
pregunto Gerard. Por los geranios.
Hubo una crítica de Ons Jabeur diciendo que no se trataba igual a los hombres que a las mujeres. Me gustaría saber qué responde el torneo porque, y no quiero meterme yo en la respuesta, si no estoy mal informado, desde 2009 diría, por ejemplo, en premios, la igualdad es absoluta. Entonces no sé a qué se puede referir Ons Jabeur, Gerard.
Bueno, Ons, hemos hablado con ella y... Primero había perdido un partido y estaba un poco, no sé exactamente, bueno, no era antes de su partido. Pero ella sentía, creo que hablaba a nivel un poco, y nos ha dicho a nivel general, de la condición de la mujer y su país también creo que hay mucho trabajo donde se puede mejorar la condición de las mujeres. Y estaba un poco en este rollo y nos hemos explicado y efectivamente les hemos dicho y recordado que en Madrid nosotros pagamos los mismos premios a las mujeres como a los hombres desde 2009. Tratamos las mujeres de la misma manera, las jugadoras que los jugadores, y hasta el trofeo es de exactamente el mismo que damos a los hombres a las mujeres. Es del mismo tamaño, es el mismo trofeo, y todo el resto es igual. Hasta una anécdota, por supuesto, cuando había el clásico el domingo pasado, Real Madrid-Barcelona, nos pidieron muchas entradas, y gracias a nuestra colaboración y con el Real Madrid nos han pasado unas 30 entradas y hemos repartido igualmente entre las competidoras y los competidores 15 y 15 y para repartir entre ellos y así tratar de la misma manera todos y que hay igualdad también a este nivel de, ¿no? De tema. Así que una vez que lo hemos hablado con ONS, el tema estaba ya pasado.
Gerard Sobanian, CEO del Mutua Madrid Open, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Gracias, hasta luego. 12:37, habíamos quedado con Paco Gémez a 1:30 y nos dijo que tenía que ser a 1:30. Paco Gémez tiene muy mala leche. O sea que es posible que ya no lo coja, y si lo coge, vamos a ver en qué condiciones entra en el partidazo. Antes, el mensaje importante. Gema Santos.
Mensaje súper importante, Juanma. Muy buenas noches. Os traigo la botella rosa de Fontarel Cero Sodio, el agua del partidazo, el agua que mejor nos cuida. Es nuevo color, porque ya veo que es rosa, pero es el mismo agua fabulosa, la que mejor nos cuida. Es única en el mercado, porque te recuerdo que gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Y si tú te preguntas que por qué es tan importante que tenga nada de sodio, pues porque lo recomienda hasta la Organización Mundial de la Salud. Sí, nos recomiendan que reduzcamos el consumo de sodio porque así vamos a cuidar nuestra tensión y vamos a mantener nuestro corazón en forma. Así que venga todo el mundo a hacer ejercicio, a comer sano y a beber Fontarel Cero Sodio, el agua del partidazo, fresca, transparente, de la más alta calidad. Para todos, Fontarel Cero Sodio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.